la mejor pizza y las mejores risas con la tertulia de cómicos.
A vivir, que son dos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Pere Aznar, esto es A Vivir, que son dos días. A Vivir, que son dos días. Hoy cambian la hora, mañana, a partir de las dos, A Vivir, que es un día, a partir de mañana, no sé, hoy hacen cosas raras. Estamos en la sala de comedia con 155.000 personas que suenan así. Vale. Es gente que no ha dormido claramente, que viene drogadísima. Es todo público de la ruleta de la suerte de Antena 3. Les falta decir a por el bote. O sea, es un público que lo que hace es va a la ruleta, vas a por Ana Rosa. Allí es donde recarga. Luego se van a la ruleta, y luego acaban en la revuelta, luego hacen una orgía y vienen aquí. Este es un poco el plan. Estáis en un momento histórico porque sabéis que la OTAN le exige a España un 5% de gasto en defensa y lo que no se sabe es que le está exigiendo también aumentar un par de puntos de porcentaje de inglés. Se habla poco inglés en España, entonces como Pino ya sabéis que es súper, súper fluido en inglés y si suena música en español le da cáncer de piel, entonces quiere que hagamos, a partir de este momento, A Vivir, que son dos días, es to live day, to live two days. Bueno, buenos días, ¿usted sabe hablar inglés?
No mucho.
Buenos días, ¿cómo se dice?
Good morning.
Bueno, sí, lo tiene, eso lo tiene, pero ¿hay alguien aquí que sepa hablar inglés? ¿Tú? ¡Oh, coño, James Rhodes! Ah, vale. Hombre, sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien. I speak. Mi inglés está puta madre. My English is perfect.
Ah, mi inglés es puta madre, my English is perfect. ¿Quieres, pues a partir de ahora hablas tú en inglés? Si quieres yo hago una traducción simultánea, ¿te parece bien?
¿Simultánea? ¿Estás seguro?
Más o menos.
Venga, vamos una frase a la vez.
Venga.
Okay. I'm thrilled to be here in the greatest radio station in all of Spain, La Cope.
La SER le pone los pezones duros.
I'm a huge fan of both Ana Rosa and Suzanne Griso, two of the best broadcasters in all of Europe.
Tiene un póster de Francino y Pino sin camisa en los pasillos de la SER, justo al lado de la mesa de Gabilondo.
Javier del Pino, for me, is one of the most inspiring men in all of radio.
Buah, qué bueno está Pino.
My God, your English is amazing.
Sí, es buenísimo. ¿Quieres ahora decir tú qué pasa, Javier del Pino? In English, like very big show, the whole thing.
I didn't understand a word you just said.
¿Presentas a Javier del Pino como si fuera la hostia?
Ladies and gentlemen, at this very special event, on this very special Saturday in Madrid, give a huge welcome to Javier del Pino.
Pere Aznar y también Carles Cuevas, Jun Barrera, Isma Juárez.
Vamos ahí. ¿Qué pasa?
Y muchas gracias a toda la gente que está aquí en la sala de comedia By Dominos en Movistar Arena. Vamos a hacer esto una vez cada, yo qué sé, dos, tres semanas. Las entradas creo que están agotadas, pero para las próximas veces pondremos una lista de espera o algo así. James, ¿cómo estás?
Ah, pues la verdad, muy bien.
Bien, ¿no?
Muchas gracias.
In English, please.
Siento como estoy volviendo para casa, estar contigo.
Bueno, es tu programa al fin y al cabo, ¿no?
Bueno, tampoco tanto.
Bueno, has formado parte de él durante mucho tiempo. ¿Cuánta gente de aquí se acuerda del tiempo que James estaba en el A Vivir? Mira, todo el mundo
sí,
diciendo que sí, por supuesto.
Las cabecitas, cuánta cabecita. Con traductora y todo.
Ah, ¿te acuerdas que tenías una voz maravillosa que te doblaba al español entonces, eh?
Oh, muchas gracias.
Y ahora, en cambio, tienes un programa en español en la cadena SER.
Sí, en español barra Giri.
Español barra Giri.
Sí, en clave de Rhodes.
En clave de
con
Rhodes.
Amigos, gente que me inspira y...
¿Cómo qué invitados has tenido?
Bueno, hasta Viggo Mortensen, Blanca Portillo, Héctor Bellerín, mi futbolista favorito, Viva Betis. Y bueno, Bardem, obviamente.
¿Bardem, Carlos o Javier?
Javier.
Oye, no entiendo la faltada claro, con Carlos. Claro. No, el bueno, no el otro.
Hombre.
El otro ese que escribe libido y es súper rojo.
Carlos es majísimo.
Es majísimo. ¿Es más majo el uno que el otro? ¿Cómo es esto, sí. James? Explícate. Son amigos míos también, ¿eh?
Estoy en un juicio. Que...
Be careful, be careful.
Sí, no, son súper más majos que las pasitas.
Vale.
He metido en un problema ahí.
Perdón, una cosa. Yo siendo de Mallorca quiero decir algo. ¿No es James Rhodes el inglés con menos pinta de hacer balconing que hay en el mundo?
Bueno, el balcón, cuidado, ¿eh?
Una persona seria.
Sí. De hecho, cuando estoy de gira, no me permiten tener un balcón en
claro,
mi hotel.
Claro.
Por motivos bastante obvios.
Cuando enseñas el pasaporte.
Y hay que decir que somos tres mallorquines en la mesa, ¿eh?
Sí,
que
sí,
es verdad. Que
eso es mayoría.
Tres
invadimos nosotros.
Que por cierto, ¿llegaste a pedir el pasaporte español o no?
Sí, ya lo tengo, hace unos años.
Sí. ¿Y el inglés lo has roto?
Sí, bueno, obviamente. Sí. Hasta luego, Maricarmen. Chao.
Ah, porque hay que renunciar al inglés.
Sí,
claro.
Sí.
Se renuncia. Tienes que llamar a la reina. Bueno, ya no, porque si la llamas ahora es por Ouija, pero antes la tenías que llamar y decirle I think we should break up.
Sí, era muy difícil para Carlos,
claro. Pero ella estaba borracha, no se enteraba de nada, o sea que...
Claro. Oye, pero ¿quién te habría dicho, James, que cuando llegaste a España hace 7 años acabarías haciendo un programa de radio? Tanta gente aspira a hacer un programa de radio hablando bien español y te lo dan a ti.
Es un sueño enorme, es que... Tengo tanta sucia sobre ti que era una chantaje.
Ah, que tienes dirt. Okay,
sí,
vale,
claro.
La frase
vale.
Tengo tantas sucias sobre ti.
Sí, de repente.
De repente he visto Coldo, Ávalos.
Sí, o sea, a mí también me ha parecido un poco arriesgado.
De repente me he despertado.
Lo he visto todo. Risto de repente aquí. Vamos a hacer
sí,
un
no, por favor, no. Que, chistorras para todos.
Que tienes una gira que empiezas en Gijón el día 1 de noviembre.
En una semana.
En una semana la gira se llama Manía.
Sí, por motivos obvios, ¿no?
Bueno, yo conozco algunas manías tuyas, seguramente habrás incorporado manías nuevas. ¿Tienes más manías? O...
Cada día más.
¿Sí, no?
Pero la verdad es que, mira, hay tantas reglas, entre comillas, en este mundo cerrado de la música clásica. Yo pensé, por una vez, en lugar de tocar 2-3 piezas de 40 minutos cada uno, hacer más una especie de un playlist que cuenta una historia con 8 o 9 piezas más cortas y cada uno tiene su historia y cuenta la historia, este viaje mío desde el infierno de Inglaterra hacia el paraíso que encontré aquí en
populismo,
España.
Populismo.
No, populismo, nada. Porque,
ganado,
oye, cuida, fíjate, ubícate un poquito, Javier. Porque es una banda sonora compuesta por Brahms, Schumann, Chopin, Rachmaninoff, los puto amo, ¿eh?
Sí, los traperos de la época.
¿Granados? ¿No hay nada de Granados en ese repertorio?
Por ahora no, pero estoy en ello. Sí, señor.
Bueno, estás en Gijón la semana que viene, como dices, después Zaragoza, Vigo, Coruña, San Sebastián. Creo que el formato también es que tú cuentas historias, que
efectivamente
has hecho muy bien.
Y Gijón era mi primer concierto en toda España hace como 9 años. Entonces,
¿sí?
Volver ahí me da escalofríos.
Hay una parte de comedia en el show, ¿no? Porque tú tienes un humor muy particular y yo me preguntaba si tú, con el paso. No, es verdad, tienes.
Pero particular, pues.
No,
es un poco ambiguo.
No, porque tío, es británico. ¿No? Es un humor más, más sutil quizá.
Es español, que ha roto el pasaporte, ¿no te enteras? No me seas racista, hombre, por favor.
Pero esta gracias. Hostilidad entre Javier del Pino y James Rhodes, que
¿hostilidad?
Que estoy
no, es mi hermano mayor.
Ah, vale.
Ah, es la típica bronca.
Solo un poco mayor. ¿Tú diferencias o distingues bien ahora el humor español? ¿Te costó al principio entender?
Sí, muchísimo. Sí. Es que la ironía aquí... con mucho cuidado. En Inglaterra todo el rato.
Claro, pero, aquí se entiende mal la ironía, ¿no?
Sí, y la cantidad de veces mi pobre mujer, yo haciendo un chiste de cuñado de ironía y ella tiene que explicar sí. a la gente con quién estamos, oye, claro. era broma, es ya. que...
Claro. Bueno, además tu mujer es argentina, la explicación tardaría...
Obviamente. Pero no,
oye, que la gira entonces empieza, como me dices, el día 1 de noviembre sí. en Gijón. Vas a seguir con ella hasta creo que un año entero.
Sí.
Habrá más fechas.
Y en San Sebastián también en el cursal de San Sebastián. ¿Qué nivel, Maribel?
¿Qué nivel?
Es bastante maduro.
¿Qué nivel, Maribel, eh?
Oye, está muy integrado.
Que lo mejor.
No, solo por eso Abascal no se va a cabrear contigo, porque eres un extranjero que ha venido a tener un programa en la SER y nosotros no.
El visado por puntos lo tiene.
Ese por puntos ya lo tienes.
Habla bien, dice refranes, trabaja poco, es español.
¡Oh! Si cambia el gobierno, vas a continuar con tu trabajo.
No, han intentado deportarme los de Vox, entonces no estoy bastante
seguro. Pero te sigues metiendo en líos, ¿eh?
No, yo nunca. Ya.
¿Qué? James. Aquí entra la mujer y explica, no, veréis.
Es que
no,
tampoco tengo cuenta de X ahora.
Mejor,
madurado un montón. Buenas ondas, ¿eh?
Bueno, había veces que te insultaban con cosas que no entendías y yo te lo tenía que explicar, me acuerdo. Mira lo que me han llamado. Y yo te decía, no, no te preocupes. Pero...
Bueno, era para preocuparse.
Te metías en líos, ¿eh?
Es que porque tú eres muy dulce y no guardas rencor para nada. Yo me caliente un poquito.
Sí, a veces se te iba la mano, ¿eh? Sí. Es verdad, James.
Bueno, es verdad. Por eso eres mi hermano mayor.
Oye, que suerte en la gira.
Muchas gracias.
Tienes mucha suerte de que no hay piano aquí, pero el próximo día te toca tocar.
No, creo que vosotros tenéis mucha suerte.
¿Quieres
que no hay piano aquí?
¿Quieres tararear algo de Schumann? Sí.
Para marcharte.
¿Diciendo las notas?
Hace un poco de piano.
Es claro, el piano. Titorito, titotototita. Ya está.
Bueno, basta, gracias.
En clave de Rhodes en la SER y la gira Manía que empieza dentro de unos días en Gijón y seguirá todo el año. Gracias por venir.
Muchas gracias, amigo. Te quiero mucho.
Hasta luego. Oye, ahora. Tenemos un problema y creo que tenemos una solución.
Tenemos varios.
El problema es que tenemos que hacer una mención publicitaria.
Ajá.
Y yo ya sabéis que yo no hago
¿sí?
publicitarias
porque eres estás por encima.
Éticas.
¿Eres
no por encima, no es por encima.
No, es que no lo sé, estoy preguntando.
Porque no pueden pagarle.
Vale.
Vosotros bueno, tampoco queréis hacerlo sin cobrar.
Esto es
evidentemente. Vaya manía que tenemos. Sí.
Pero la siempre... tecnología es por ética, nosotros no lo hacemos porque no nos pagan.
Y quien patrocina esto, además, que es pues una marca que muy amablemente.
Un juego de mesa, unas fichas que se caen y las
colocas. Ah, no. Se come.
Ah, se come.
Bueno,
es un juego de mesa que se come.
Nos hace falta que alguien haga esta mención publicitaria. Entonces, uh-huh. ¿La tenéis por ahí vosotros la mención?
No, debería tenerla, pero no la tengo.
Perdona, por aquí.
No la han dado, pero te la puedes inventar.
Alguien te va a dar una mención publicitaria. Sí. Entonces, por favor, si puedes, por favor,
entra
bajar.
La mención publicitaria.
No.
Puedes bajar sin golpear el micro de esta manera, que ahora mismo en sus casas la gente ha saltado.
Vale.
¿Qué está pasando?
Esto está siendo un momento muy radiofónico, muy bonito, ¿verdad?
Pero va a buscar a alguien entre el público para que, por favor, hagan...
Está llegando...
Por las manías de Pino...
Una mención publicitaria y que nos hagan ese favor.
Perder un tiempo en
ya estoy aquí.
Vale.
He tenido que coger el ascensor para bajar al público y eso. Hola, buenos días.
Alguien que tenga...
Buenos días.
Bueno, tiene buena voz para tirar menciones, ¿no? ¿Puedes contar hasta 5?
1, 2, 3, 4, 5.
Vale, 5 céntimos que va a ganar por mención ella. Puedes leer esto, pero necesito que lo hagas con muchísima credibilidad, como que sabes exactamente.
Con voz de locutor.
Lo puedo hacer con voz de Gloria Serra.
¿De Gloria Serra?
Sí, por favor.
A ver, pero,
por favor. Obviamente sí.
No somos la única pizza, pero sí la única.
No lo veo.
No lo veo tampoco.
No lo veo. No, porque es que parece que...
Alguien que haga una rosa
te van a envenenar con la pizza. Sí. O sea, es que parece que te van a... Bueno. Tíralo con voz normal, sí.
Vale.
Credibilidad máxima.
Venga. No somos la única pizza.
No lo veo.
Busca alguien más.
Necesitamos a alguien... No. ¿Usted, caballero?
Hola.
No lo veo. ¿Puede usted leer esto?
Se quita las gafas.
No somos la única pizza.
No.
Oye, tío, esto parece...
Se están rascando los testículos en el sofá.
Me recuerda a mis primeros castings de musical.
¿Hay alguien aquí que tenga como muchísima credibilidad?
No, pero primero, no sé, alguien que tenga... No, alguien tiene que hacerlo. ¿No?
Alguien
no
tiene que hacerlo... ¿Esta que sabe inglés? Hola, señora, muy buena.
Hola. Espera. No somos la única pizza.
No, espera. Que haga coach, si alguien tiene credibilidad, que haga de coach.
Sí,
publicitario.
¿Algún coach publicitario?
Alguien que tenga credibilidad y que pueda ayudarnos a hacer esta...
Esta publi necesita rigor.
Rigor.
A ver si... Hola.
Hola. A ver.
Si quieres... Vale.
Señor, por ejemplo, ¿no?
Sí. A ver, ¿cómo proyectamos
la
voz?
Qué fuerte que haya venido Matías Prats. Sí, es que es muy fuerte.
Vamos a ver. No estoy en mi mejor día de voz, pero sé cómo se hace.
Venga,
a ver.
No somos la única pizza, pero sí la única que se toma el humor tan en serio.
Esto no digas, no, vale. No, hacemos no una decirlo. ¿O a ti te importa hacer una mención gratis?
No.
Vale. Fenomenal. Pues di todo y ella dice el nombre de la esta y
así estamos.
Claro.
Tú solo tienes que decir.
No es como buen coach.
Vale, ¿vale? Venga.
Vamos a ver.
No somos la única pizza, pero sí la única que se toma el humor tan en serio.
Domino's pizza.
No, me vale.
Ha tirado el claim. Ha tirado el claim.
Domino's pizza. Claro.
No se ha oído, ¿queréis que lo haga otra vez?
Sí, por favor.
Venga, grítalo.
Domino's pizza.
Ahora sí, ¿no?
Bravo.
Gracias. Pero ha tardado tanto. Sí, a mí me ha dado tiempo a pedirme un telepizza, ¿eh?
No.
O sea, del tiempo que he tardado, yo me he pedido un telepizza.
Irma, por Dios.
Perdón. Pedro, ¿cómo estás? Oye, gracias por venir a acercarte a la sala.
Era Pedro Piqueras, lo sabéis, ¿no? No sabéis que yo lo de Matías Prats. Es que la gente va despistada.
¿Todo bien? ¿Ahora me oyes?
Sí, perfectamente.
¿Y cómo estás?
Pues mira, un poco afónico. Ayer tuve que recurrir a eso que recurrimos para recuperar la voz.
Sí.
Tratamiento
¿esteroides?
Médico. Sí. Para poder estar aquí, porque no tenía voz ninguna, pero muy bien, por lo demás.
¿Y eso te pasaba cuando hacías telediarios, que te quedabas sin voz?
Muchas veces.
Sí.
Y lo mismo. Había que tratarse.
¿Y recurrías a métodos médicos? O...
Métodos médicos. Siempre médicos y con un médico.
Javier Cansado decía que lo mejor para la voz es un bocadillo de anchoas antes de hablar.
Pues puede ser verdad. Sí. Me ha faltado esta mañana.
Sí, por la sal, a lo mejor.
La sal y porque así
veo. Oye, más. ¿Tú estoy equivocado o vives cerca de la sede del PSOE?
No. Ahí vive mi hijo, es el que tiene la casa. Lo que pasa es que como está en Londres, vive en Londres, pues yo aprovecho el escenario,
¿no? Vale, y de vez en cuando vas a ver si...
No a ver si ves entrar a Coldo.
Si pasa algo, ¿no?
No, Airbnb.
No, veo más a los que se manifiestan porque veo más la esquina de la iglesia, ¿sabes?
Ah, los que rezan el rosario por el...
Lo del PSOE, no, he visto de todo allí.
Pues desde luego tienes primera fila un espectáculo bastante increíble.
No sé si alquilarlo, ¿sabes?
Como un Airbnb con vistas al PSOE.
No, es un espectáculo que se llama El Circo del Canal Sol, es guapísimo.
Bueno, está bajando un poquito allí, ¿no? Claro. Tienen otros escenarios en las universidades ahora, ¿no?
Sí, tienen muchos sitios.
Están deslocalizando.
¿Alguna vez has hecho como un telediario delante del espejo desde que dejaste de hacerlo?
No.
No te levantas y dices, soy Pedro Piqueras.
No.
Es que eres Pedro Piqueras.
Soy
¿No te has dado cuenta?
Pues mira, y no lo he hecho demasiado de menos, ¿sabes? Echo de menos una cierta cordura, no digo los telediarios, echo de menos una cierta cordura en el país, la verdad, ¿no? Pero no, yo tenía la decisión muy tomada, creo que no la tomé antes por ese miedo al cambio que tenemos todos, ¿no? Pero la verdad es que quería dejar los telediarios porque era 35 años seguidos al final, llegando a tu casa a las 11 de la noche, toda la vida, ¿no? Entonces dije, uy, me gustaría ir al cine, esas cosas, hacer una vida normal, ¿no? Y lo tenía pensado, pero estalló el COVID y dije, aquí hay que quedarse, ¿no?
Pero ahí yo creo que tenemos, los que trabajamos siempre pegados a la actualidad, tenemos una tentación ahí de fondo, que es la de desengancharnos de todo lo que tiene que ver con información, ¿no?
Sí, esa tentación inicial la tuve, es más. Empecé a tocar el piano a los 65 para ir desenganchándome, empecé a hacer vela. Ahora no hago nada de eso. Ahora estoy enganchado a los telediarios.
El engañar.
O sea, ¿cuál es tu hobby? Ver telediarios. Eso es tu hobby.
El vecino le dijo, deja el piano y vuelve a los telediarios.
O sea, que ves telediarios y vaya escaleta más mala que han hecho.
El vecino y el portero, que también lo sufre, ¿no? Él lo sufre más.
No, pero tendrás más hobbies ahora, ¿no?
No, tengo... Bueno, ahora ando por ahí dando conferencias, sí. He presentado un libro en abril-mayo. Y entonces estoy muy dedicado a otro tipo de actividad.
Sí.
Un otro tipo de actividad que tiene mucho que ver con, bueno, con aprender yo de las cosas, de la vida. Porque cuando estás metido en un medio, y sobre todo si es un medio informativo, la actualidad es la de cada día y apenas se profundiza, la verdad, ¿no? O sea, estamos muy pendientes de la última hora y contarlo todo y no fallar en nada y que no se nos escape esto, que no se escape el otro, y a veces no nos damos cuenta realmente de cómo va circulando el mundo. Creo que en este momento sí que me doy más cuenta, ¿no? Estudio más, leo más. Bueno, pues lo vivo de otra manera, ¿no?
Y seguramente entiendes menos porque hay muchas cosas que no se entienden, ¿no?
No, entiendo menos de algunas cosas, la verdad, y entiendo más de otras. Mira, por ejemplo, ahora estaba leyendo un libro sobre cómo fracasó Weimar, la República de Weimar, en los años 30.
Qué bien te lo pasas, ¿eh?
No.
Es que has sabido pasártelo bien siempre.
Tiene su aquel.
El Chimo Bayo de los informativos, Pedro Piqueras.
Pero es que parece escrito aquí ahora. Te lo digo,
claro. Un viajecito en el tiempo. Oye, Pedro, ¿alguna vez has pensado en ir a Singapur? A ver el skyline de Singapur.
No.
Ese
no,
que tenía durante 15 años detrás.
Es verdad.
Era Singapur eso.
No sabía por qué.
Singapur.
Estuve en Singapur. Estuve en Singapur una vez. Pero no recordaba el skyline.
Ni siquiera se parecía.
Como lo tienes detrás.
No, estuve una vez, la verdad, era un viaje de Felipe González, que iba por ahí por cuando yo era una especie que se llamaba corresponsal diplomático.
Sí. Cuando él era socialista, ¿no?
Eso te iba a decir, sí.
Felipe.
Sí, tú eras socialista. Y fui por allí, pero no me enteré de nada. Sí que vi que nos daban un cenicero a los que fumábamos para que no tirásemos la ceniza. Entonces, ¿eh?
O sea, ¿en las playas?
Sí, bueno, pero entonces ya, ¿eh? Singapur era un sitio muy avanzado. Sí. Pero no me fijé en el skyline. De hecho, solo lo supe cuando me iba a ir. De la tele.
¿Te enteraste que era el skyline de Singapur? Cuando
detrás
ibas?
Era el skyline de Singapur.
Qué fuerte. Sí.
Pues tendrás que volver y hacerte tanto. Una foto.
Tienes que comprar una casita.
No,
ahí.
No. La gente que va por Singapur me manda fotos.
Claro. Ah, bueno, ves, pues ya está.
¿Que tú te acuerdas cuando nos conocimos?
Me acuerdo perfectamente.
Uy. Uf.
Aquel día de...
luego voy a contar yo mi versión, ¿eh?
Queremos saber.
Corría.
Hablamos en
el año 93.
91. La invasión, 91, la invasión
91,
de Irak,
la invasión, ¿no? De Kuwait, sí. Sí, yo te estaba esperando allí en aquel día, lejos del desierto, ¿te acuerdas?
Y llegué en un caballo blanco.
Bueno, pues sí, fue cuando la guerra del Golfo, cuando la invasión de Kuwait. Fue el día 2 de agosto, la invasión, y yo estaba allí desde el día 4, porque no tenía nada, estaba de vacaciones, entonces podía ir.
Tú que has sabido pasarlo bien siempre. Vacaciones a una guerra.
Pues nada, ¿qué se le va a hacer? Pero estuvo muy bien, la experiencia estuvo bien. Y un día apareció por allí un jovencito de la SER, que se llamaba Javier, un niño muy joven. ¿Cuántos años tenías entonces?
23 o 24
años.
La está echando cuenta la gente.
Yo tenía algunos más, no mucho más, pero algunos más. Y dije, ¿qué haces tú en un sitio como este? Y me dijiste, es que soy el único que tenía el pasaporte en regla.
Claro. En la redacción, es verdad, sí, yo era casi becario. Sí. Pero yo recuerdo que allí había muchos periodistas, era la primera guerra del Golfo, y hablábamos entre nosotros, pero de repente se corrió la voz de que venía Pedro Piqueras. ¿Tú hacías el
yo estaba allí al principio.
Estabas por allí, pero venías al hotel, no recuerdo.
Ah,
no,
a una cena con el embajador.
Sí, algo así. Sí. Entonces, de repente, claro, es que tú... Yo no sé si la gente eras consciente, pero tú eras la persona más famosa de España. Y yo recuerdo que tú la presentaron y charlamos, y yo no recuerdo qué me dijiste, porque yo estaba pensando, joder, me está hablando Pedro Piqueras. ¿Qué es en esa época presentar un telediario, Pedro?
Bueno, imagínate la audiencia que podían ser 13 millones de personas. ¿No?
13 millones.
Claro. Ten en cuenta que era el único telediario que había.
Te acaba de escuchar Pablo Motos y se ha pegado una depresión.
Pablo Motos tiene una gran audiencia, pero entonces es que solamente había la una, la dos, sí, y algunas autonómicas que empezaban. Entonces, bueno, hacías un telediario en Televisión Española y te veían millones y millones de personas.
Claro. Bueno, oye, Pedro, que me encanta
no
que te pases
más
por
remedio.
Aquí. Que charlamos un día con más tranquilidad. ¿El libro cómo se llama? Si quieres vender unas cuantas copias.
El libro se llama Cuando ya nada es urgente.
Cuando
pero
ya
bueno,
nada es urgente.
Esta cuña publicitaria está muy bien.
Claro. Hombre, has hecho una para la pizza esta, pues hombre, haz una para tu libro, claro.
Claro.
Pedro Piqueras, gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Dice el tío, vengo con la voz tomada, ¿eh? Sí, sí. Tiene mejor voz que todos los de aquí arriba.
Pues todos juntos.
Yo solo quiero dedicar un minutito de apreciación a todo nuestro público femenino que conocemos, que escucha la radio, que se acaba de imaginar a Javier del Pino jovencito y Pedro Piqueras encontrándose en el desierto.
Lorenz de Arabia, ¿eh?
30 años. Y todo lo que le va a dar de sí esa imagen.
Hombre,
mental.
Es Lorenz de Arabia.
Esto es una tertulia política, vamos a hacer un poco, ¿no? Porque la verdad es que tampoco estamos en ese sentimiento político ahora mismo y no queremos tampoco crear una sensación negativa. Pero sí hay un breve repaso a la actualidad y quería escuchar algo, porque el rey emérito,
¿sí?,
estuvo esta semana en un concierto de los del Río, ¿sí?, en Abu Dhabi.
Ahí va.
Bueno, así lo contaba uno de los del Río, vamos a escuchar.
De Abu Dhabi, de un concierto anoche, uh-huh, y nos sorprendió su majestad el rey, nos sorprendió.
Es que el rey se lió con la Macarena.
El rey sorprendió.
En la jura de bandera del muchacho se la dio con dos.
Con un emérito.
Y uno de los dos era Juan Carlos.
O sea, ¿os imagináis un sitio peor en el que estar que sentado junto al rey emérito en Abu Dhabi en un concierto de Los del Río?
Pues no. En una orgía con Los del Río en Abu Dhabi.
Que eso ha pasado.
Eso ha pasado.
Lo siguiente puede ser que esté en un concierto de Melody, esa diva, y le suba al escenario. Oh.
Pedro Sánchez ha propuesto esta semana eliminar el cambio de hora.
Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora. Otra vez. Y francamente yo ya no le veo sentido.
Eso es.
No le vemos sentido.
Pero podríamos hacer aquí una encuesta, ¿no? Aquí podríamos hacer una especie de CIS, a ver qué preferimos, porque Pedro Sánchez no dijo si el de verano o el de invierno, a ver si nos va a tangar.
¿Este cuál es? El de invierno, ¿no?
Este es el de invierno. Ahora el que viene es el de invierno.
Este es el bueno, que es el que ganamos.
El que estamos ahora es el team verano.
Hacemos que participe la gente. Hacemos que griten invierno o verano a la de
tres. No, con aplausos.
No,
team verano, aplausos.
¿Vale?
Team verano.
Vale. Vale, vale. ¿Y team invierno, por favor?
¿Qué dices? Pero estáis
gana
locos.
El team invierno.
¡Está loco! La gente está loca.
Oye, pero hablando de horas, resulta que Feijóo ha dicho que hay millones de personas que quieren echar más horas en el trabajo.
Hay más de 2 millones de trabajadores que manifiestan desean trabajar más horas.
Sí, sí. Yo los he visto en el metro. ¡Queremos trabajar más!
No soy la primera.
Cuantas más horas trabajen, menos tiempo pasan en casa. Hemos solucionado el problema de la vivienda. Muy bien, Alberto.
Feijóo siempre haciendo propuestas para conseguir votos. ¿Vosotros alguna vez habéis trabajado en una oficina?
Muy buena pregunta.
Trabajo de oficina.
Lo más parecido fue la redacción de ABC, que yo era becaria. Era becaria y le llevaba los faxes a Maruenda, quiero decir.
Ostras.
El teletipo, los
muchos
faxes.
Años de terapia después de
los cafés a Carrascal, eso me marcó mucho. Mientras tú estabas en Irak ese mismo año, yo estaba de becaria.
Tú estabas mucho peor.
Eso digo, con Piqueras y yo de becaria con Maruenda.
No, pero en serio, ninguno. Yo también en redacción he trabajado, pero no computa porque estás entrando y saliendo.
Si cuenta teleoperador.
Teleoperador cuenta.
Teleoperador cuenta.
No, también.
Hola, ¿no? Absolutamente nada. En 2 meses y me dijeron, queremos hacerte jefe de planta. Y yo, de verdad.
¿De qué planta?
¿Cómo son los otros?
De fotos.
Hay una nueva manera de trabajar que se llama coworking.
Ajá,
y tenemos en el programa a 2 grandes expertos en coworking. Que entren, por favor. No sé si están por aquí.
A ver.
Son expertos en coworking. Qué fuerte.
¿Qué tal? Muy buenas.
Robert Bodegas y Alberto Casado, Pantomima Full. ¡Qué asco dais en la serie!
¡Oh, qué asco!
¡Qué asco!
Qué asco. No sé cuál de los dos es peor.
Damos mucho asco,
si el hijo de rico que no ha trabajado en su vida o el gurú asqueroso de frases hechas. Sí.
Oye, qué buena presentación nos acaba de hacer.
Sí. Bueno, gracias por venir, Pantomima Full.
Apetece verlo ya, ¿no?
Y ha tenido el detalle de decir en la serie.
Por lo menos lo ha dicho, sí.
¡Qué asco dais en la serie!
En serio, vamos a contarlo. La serie se llama Entrepreneurs.
Entrepreneurs.
Que ya da asco también el título.
Sí, sí, es la idea.
Sí, que moleste, ¿no?
Sí, y va de un coworking que junta las dos cosas que menos me gustan en la vida, que es trabajar con gente, que a mí no me gusta la gente.
Pero luego la oficina sale más barata, hay que decirlo. No,
explicad cómo es un coworking si tuvierais que venderlo como algo que defendéis.
Bueno, pues un coworking es el entorno ideal para crecer como...
Ya me está molestando.
Ya me pica.
Mira, yo me voy a comprar un Bitcoin y ya está.
Como emprendedor para, no sé, crear una red estable con la de gente con la que colaborar. Sinergias.
Sueños también, ¿no?
Recibir el mentoring adecuado para...
Zona de confort.
Ecosistema es la palabra.
Ecosistema.
Gilipollas.
Si quieres trabajar en un ecosistema de gilipollas, deja tu trabajo convencional y ven a un coworking.
Sí. Al final hay una cosa de que si tu trabajo diario te lleva una hora porque es contestar 3 mails y hacer una llamada, pues el coworking te rellena las otras 7.
Con el futbolín.
Con el futbolín,
un cafetito, café, una charla.
Las sillas estas de hacer equilibrios. Sí. Que
exacto. Pero claro, ¿sabes lo peor de ver la serie? Que, por cierto, la dirige Alex de la Iglesia.
Alex de la Iglesia dirige... Sí,
produce y dirige los tres primeros.
Ah, vale. Sí.
Qué bien que habéis engañado a alguien con perras.
Lo peor es que tú ves al panorama de gente que trabaja en el, bueno, que trabaja, entre comillas, en el coworking y dices, estos tontos existen.
Hombre, claro.
Bueno, y cada vez hay menos de lo otro. O sea, que no es...
El otro que somos los pringados.
Sí, exacto.
Oye, por saber a cuánta gente estamos ofendiendo, ¿de aquí hay gente en un coworking?
Sí, sí, sí.
No se atreven a decirlo.
No. Ahora no aplauden, ¿eh?
Ahora no aplaude nadie, ¿eh?
Esto es gente
ahora
normal, no esto es gente normal.
Que hay otro aspecto que haces tú, que es el de el gurú laboral,
el
que
gurú,
es
sí.
de coaching, que cada vez que se le ocurre una frase se cree que ha inventado la pólvora.
Oh, ¿quién no tenía? ¿Sabes quién no tenía mesa?
La persona que inventó la mesa. Eso te vuela la cabeza.
Eso te vuela la cabeza.
Ya dices, mira, pero dime dicho... lo que tengo que hacer con mi vida porque la dejo en tus manos.
Pero yo viendo, he visto los tres primeros episodios y viendo la serie, me acordaba, obviamente tiene alguna referencia a The Office, y yo creo que Ricky Gervais trabajó en una oficina y de alguna manera lo plasmó. Pero es que vosotros ni de lejos habéis estado en un coworking.
No
te creas.
Estuvimos. Sí, estuvimos, aguantamos 3 meses, pero estuvimos, y creo que de alguna manera eso nos traumatizó tanto que años después está esta serie en Disney, porque, o sea, cuando nosotros empezamos con Pantomima y de repente, bueno, éramos guionistas en la tele, y de repente hubo un momento que dijimos, creo que a lo mejor con esto ya es suficiente, nos centramos en esto y dejamos de aceptar otros trabajos. Y buscamos el coworking más barato que había en Madrid, que era un sótano menos dos en la plaza de Jacinto Benavente.
Qué guay.
Ya la plaza Jacinto Benavente es jodida.
Sí, sí.
Imagínate un sótano menos dos.
Claro, ya. El cero, la cota cero de Jacinto Benavente ya es muy dura.
Ya huele mal.
El nivel calle es mal, ¿no?
El barrendero ese de bronce que hay se quiere ir de
exacto.
ahí.
Exacto. Se quiere ir. Por nosotros estábamos por debajo
del barrendero.
Por debajo del barrendero.
Pero cuando hacíais la serie, ¿no os daba la risa?
La verdad es que cuesta tomarte en serio cuando te pones a decir semejantes gilipolleces.
Sí, sí.
Y aparte, es una cosa muy guay de esta serie que recuerda mucho a cosas como Saturday Night Live, que prácticamente todos los que salen, no todos, pero son cómicos.
Son cómicos, sí.
Y eso da a mí por profesión me da muchísimo gustito.
Sí.
Pero me gustaría preguntarte, el momento, el personaje... Ahora Garrido, ¿cuántas veces puede escuchar la frase "es que no lo estás entendiendo" antes de poder darte una hostia en la cara? Porque
con
creo
cara
que
impasible.
Creo que se repite 200.000 veces los dos primeros capítulos.
Sí, bueno, la hostia no me la da porque al final soy muy grandote, pero pero sí, Aura Garrido, que es la actriz que tenemos, bueno, tenemos más, pero sí que nosotros teníamos claro que eso, tomando modelos americanos que nos gustaban, que nos gustaría pues una comedia hecha por cómicos, porque eso, americanas hay muchas y nos gustan, y aquí menos, o no sé si alguna y tal, y también, en parte, también no lo vamos a negar, porque ponernos frente a actores igual nos dejaba mal lugar a la hora de...
Queríamos hacer equipo de, mira, estamos los que actuamos regular y luego los que lo hacen bien, pero metamos a más gente como...
Entonces tenéis a Gonzalo de Castro y a Garrido para que...
Exacto.
Como vamos a buscar a dos actores consagrados para darle un poco de aplomo a esto, ¿no? Yeah. Quien lo vea, que piense, ah, vale, que se han gastado dinero, que no son, que no han estado grabándose el uno al otro, Alberto y Robert, una vez más.
Yeah. Para vosotros es nuevo, ¿no? Hacer ficción.
Sí, para nosotros ha sido lo más grande así que hemos hecho es esto. Desde luego, de pasar de grabarnos el uno al otro.
Porque esto era así, ¿no? Esto era así.
Sigue
o sea, cuando veíamos un vídeo de Pantomima Full, el que no sale es el que está grabando.
Eso es. Exacto.
Pero siempre lo hacíais así, ¿nunca llevabais un poquito más de producción?
Alguna vez sí, ya en los últimos años, alguna vez para que quedara... que queríamos quedar un poco más bonito, algunos vídeos especiales como el de la chaqueta acolchada o cosas de estas, buscábamos un realizador que le diera un poquito de poesía visual.
Vale, ahora quédate quieto y abajo que se lea "se vienen arriba"
los subtítulos.
Jorge, la serie básicamente es como si vieras un sketch de Pantomima Full y te dieran ganas de conocer más a las personas que salen en el sketch de Pantomima
Full. Cosa que no suele pasar, ¿no? Porque lo que te da ganas es de odiarla, pero sí, es como, exacto, es como meter varios personajes ahí en el coworking y ver qué pasa.
Bueno, la serie es divertidísima.
Mucho.
Ya digo que además molesta un poco, pero luego con la risa se compensa.
Da vergüenza.
Se llama Entrepreneurs, está en Disney, está ya estrenada.
En Disney, ¿no? Sí, desde el jueves.
Sí. ¿Y vais a seguir haciendo vídeos el uno al otro o ya lo habéis dejado?
No, vamos a seguir.
Habrá que bajar al barro.
Hay que bajar al barro. A la plaza Jacinto Benavente.
La vida no va a ser siempre hacer series.
Exacto. Oye, que gracias por venir.
Es que no puede parar de soltar frases que dan rabia, ¿eh?
Sí. Porque una mesa... ¿No,
o sea,
cómo era?
No, ¿tú sabes quién no tenía mesa?
Exacto. La persona que inventó la mesa.
Robert Bodegas, Alberto Casado, Pantomima Full.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un apunte político también para decir que las sesiones de control en las distintas cámaras han estado marcadas por el lapsus que tuvo Yolanda Díaz en el Senado. Fue este lapsus.
Queda gobierno de corrupción para rato.
Claro que sí, guapi.
Queda gobierno de corrupción para rato.
Claro, para Díaz. Rato Rodrigo, ¿eh?
Claro.
Se entiende.
Claro, ¿cómo sales de un error así? ¿No?
Pues ella así? Salió como, sí, como con un patinacín, pero se lo
¿Hay algún experto en errores? ¿En la sala? ¿Algún experto en errores?
¿Qué tipo de errores?
¿Ha entrado Yolanda Díaz?
¿No? Experto en errores, Yolanda Díaz. No.
A ver qué...
A ver en qué errores.
¿Qué parece?
Mira, déjame el papel ese, Isma.
Qué fuerte, Pablo.
¿Esto qué quieres?
Esto es un guión de Ignacio.
A ver.
No me escucho.
Craso error.
¿Hola? ¿Se escucha ahí más o menos?
Te escuchamos muy bien.
Y yo no me escucho.
Ponte los
cascos.
A ver los otros.
Lo voy a espiar.
Primer error de Ignacio.
Error. Experto en errores cometiendo errores. Gracias, Ignacio.
Ha sido un lapsus.
¿Qué podemos aprender de lo que ha dicho Yolanda Díaz? De cómo salir de una situación en la que...
Ahí hay una estrategia de la izquierda. Yo creo que, no, de verdad...
Es que me lo como por los pies.
De verdad, es que parecemos tontos. Además, la frase era más complicada, el lapsus era más complejo de lo que la gente ha visto. Todavía queda corrupción, gobierno de corrupción para rato, para Rodrigo Rato.
Claro.
O sea, entonces, de repente, aquí de toda la oposición jugándolo todo a un lapsus. Y cuando alguien entra al trapo con tanta facilidad, es divertido. Entonces, ¿quién no nos dice que todo ha sido una estrategia? Que ahora nos empezamos a dar cuenta que el acoso sexual de Rejón era un lapsus, que la corrupción de Cerdán era un lapsus, que la prostitución de Ábalos era un lapsus. De repente, y toda la derecha, ¿sabes la estrategia de los peces? Los peces beta. El pez beta es un pez muy territorial, y cuando se le pone delante del espejo, se le pone un espejo, cree que le están atacando y se vuelve loco. Entonces reacciona desproporcionadamente. Y yo creo que esto es una, de verdad, que ahora que empieza el otoño, que Yolanda Díez no deje de explorar este territorio. Que aparezca con un fachaleco. La próxima intervención en el Congreso de Yolanda Díaz con un fachaleco y diga: todavía queda gobierno, todavía queda dictadura para rato. Sí a los toros, no al aborto. Esto es que ponerle señuelos para que se vean retratados y se vuelvan locos. Que el Congreso sea un campo minado de lapsus. Un queso gruyer. Que los agujeros del queso cada vez sean más grandes. Que cada vez haya más lapsus y la derecha no sepa a qué atenerse.
Claro.
¿Sabes? Volarles la cabeza. Más Madrid, en Madrid también. Más Madrid montando un circuito de Fórmula 1. Y de repente Ayuso. De verdad, que no lo vean venir. Que el problema de la vivienda sea un lapsus. Porque hay un derecho para la vivienda y claro, y eso no se cumple, es un lapsus. Venderle armas a Israel es un lapsus. De verdad, que la derecha no. Que llegue Pedro Sánchez al Congreso y diga de repente: mira, hemos pactado con Vox. Y de repente, no, que diga Pedro Sánchez en el Congreso: gracias Adolf Hitler.
¿What?
Gracias a la, y la derecha se queda con... O sea, que darle la vuelta a toda la situación y que se le quede la cara a Feijó como que sea la verdadera izquierda. Que Feijó sea, al ver todo eso retratado al otro lado del espejo, que ellos se consideren la verdadera izquierda y empiecen a hacer políticas sociales. Yo creo que esta es la estrategia.
Buenísima.
De volar, de verdad. Hay que llevarles a nuestro terreno. Hay que ponerles un espejo y ellos, por oposición, acabarán teniendo una justicia social.
Bravo, bravo. Es una lástima que en el PSOE no escuchen la SER, pero...
Por lo que sea, ¿no? Claro, pero según esa teoría, entonces la derecha acabará teniendo lapsus que serán favorables para nosotros.
Claro.
Construyendo viviendas públicas.
Claro, exacto.
Subiendo las prestaciones. Claro.
Que ellos tengan sus lapsus. O sea, dejarles el terreno hecho para que ellos ahora sean la izquierda.
Claro, que sus lapsus sean la izquierda.
Por un lapsus. Pero entonces nosotros, ¿a quién votaríamos en ese escenario?
Claro, para seguir la...
No, a la derecha.
Hay que votar a
la derecha. Hay que...
Claro,
pero a cualquiera, es que claro.
Bueno,
quiero decir, al Vice, ¿tú le ves capacitado para meterse?
¿Tú le ves capacitado?
¿Tú le ves capacitado para algo? Es que esto que tú propones es de persona inteligente y no se presupone en ese lado.
Bueno, entiendo que esta estrategia a lo mejor tiene grietas.
Hay que darle forma.
Hay que darle forma. Pero como idea inicial está bien.
A ver, yo es que creo que desde la frase la izquierda tiene una estrategia, ya nos hemos ido todos a las porras.
Oye, ¿qué pasa? ¿Tú Ignatius, recuerdas sensaciones que hayan sido para ti, siendo Ignatius, especialmente embarazosas?
Siendo Ignatius. O sea, que incluso para mi estándar.
Exacto.
Incluso para tu personaje.
Vale. Hombre, no sé, a mí me han pasado muchas cosas. Bueno, ya ves, mi hijo a mí me para los pies a menudo. Yo he vivido situaciones embarazosas con mi hijo, porque claro, yo con mi hijo voy a lo loco. Entonces, en plan de divertirnos, ir por el metro, y mi hijo me ha llegado a decir: papá, ahora no, luego en casa lo que tú quieras.
Madre mía.
Claro, porque tu hijo tiene que pararte los pies.
Claro, exacto. Claro. Él hace de contención ahí y muchas veces es él que me pone ese tope, ¿no? Claro. Porque yo tiendo al desborde, ¿no? Claro. Tiendo al desborde y necesito una estructura.
Me acuerdo ese día se quería depilar los testículos con un lanzallamas. Fue ese día, ¿no?
Exacto.
Ahora no, en casa,
papá. ¿Y claro, vosotros alguna situación en la que de repente digáis, joder, ¿cómo salgo de aquí?
Esta sala de comedia ahora mismo, hoy por la mañana, está siendo bastante...
¿Tú cómo sales?
Bueno, estoy con Ignatius, con Pedro Piqueras, con Pantomima Full.
Yo le tiré los trastos a Ana Rosa Quintana en una cena de Navidad.
¿Cómo?
Yo le tiré los trastos a Ana Rosa Quintana.
Un lapsus.
Pero luego ella...
Y ahora tengo un hijo con ella.
Exacto. Sí, no lo voy a contar, es imposible contarlo.
¿Cómo no lo vas a contar?
No.
Pero pues sin querer.
¿Tiene final feliz?
¿Para quién? Exacto. No lo puedo contar.
¿Tú, Ismael? Yo el otro día me desnudé en Televisión Española.
Es verdad.
Hombre, me invitaron al programa de Enar, de Al cielo con ella, sí. Y de repente se trataba de hacer un sketch, y claro, no, se trataba de tener un límite en el sketch. Pero claro, yo en mi show, yo actúo muchas veces en bares, en el Beer Station, etcétera, etcétera. Y yo estoy acostumbrado a hacerlo. Entonces, en mi cabeza eso ya es un automatismo. Y de repente me quedo en pelota y la gente me mira como si, pero tío, esto es Televisión Española.
Pero antes estaba en la 2 ese programa, se le puede permitir.
¿Era en directo?
No, era grabado. Alguien lo tuvo que pixelar.
Claro.
Alguien tuvo que pixelar de nuevo.
Joder, vaya trabajo, ¿eh?
Hombre, funcionario que solo pixela.
De todas formas, ya estamos en un punto en el que hay como 3 personas que no te han visto el pene en España. Porque...
ya no es un lapsus, ya es la norma.
Ya es la norma.
Oye, la gente llega a casa y dice: hoy no le he visto el pene a Ignatius. Estará bien.
Claro, es que como yo últimamente me he vuelto como muy filósofo, como muy de mis ideas, yo tengo miedo de quedar pedante. Entonces, para equilibrar...
Te desnudas.
Me saco la polla. Es una estrategia. Es una estrategia para no quedar demasiado pedante.
Séneca, Marco Aurelio, la polla.
Claro. Para equilibrar mi discurso.
Lamento que no sea original porque justamente parece que era la estrategia de Rejón cuando salía. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
Que Ignatius, que gracias por venir. Bueno, quédate si quieres el ratito que queda, pero me alegra muchísimo verte y que estés tan en forma.
Me alegro.
Y sobre todo que vengas vestido.
¿A cuánto estás de ahora mismo de sacarte la polla? Porque si hablas más...
No tengo ni calzoncilla. No, sería muy fácil para mí ahora en este programa haberme sacado la polla.
Bueno, no hay.
Y no lo he hecho. Cuando derrape, ustedes me llaman la atención, pero cuando mida también me lo reconocen.
No, muy bien. Cuando derrape lo sabré bien. Aquí solo se saca la pizza.
Oye, que aprovechando que hacemos el programa aquí, queríamos escuchar también hoy música en directo. Y esta vez es una historia muy especial. Hace unas semanas llegó al programa una carta a la redacción de una oyente de Barcelona con 27 años, que cada mañana de fin de semana dice que desayuna con la sección de Millás y que aprende mucho con lo que contamos y con lo que escucha de Juanjo. En la carta cuenta lo difícil que es vivir de la música y levantar proyectos propios que tengan que ver con el arte. Y al margen de la realidad que cuenta, es optimista, dice que desde siempre cree en la música y que crea música como modo de relacionarse con la vida. Y pensamos que era bonito que alguien que crea música y que no se escucha, tenga la oportunidad de permitir que su madre, que está entre el público, la escuche desde el escenario del programa que juntas escuchan en su propia casa.
¡Qué bonito!
¡Oh, qué bonito, macho, oh, de verdad! ¿Eh? ¿Sabes que la Gemio ya no te hace la competencia, no? No hacía falta, ¿eh?
Carlota Flaner.
¡Qué ilusión, qué nervios! Muchas gracias.
Todo tuyo, son solo 2 millones.
Venga, pues toco una canción. De hecho, me he preparado una canción que la quiero dedicar al equipo de La Vivir y a todas las oyentes de La Vivir. O sea, le he puesto una intro que las oyentes de La Vivir van a reconocer.
Difícil es, Carlota, cuando intentas hacer algo como lo que haces tú, sentirte escuchada.
Yo me siento muy escuchada siempre que estoy delante de gente tocando. O sea, es que es algo que no puedo describir. Es tan distinto estar en casa. O sea, me encanta tocar en casa, pero de pronto estás delante de gente y hay algo... Es que no hay palabras para eso.
Pero de repente el mundo de la música es una especie de mar en el que tienes que, no sé, levantar el brazo para que alguien te vea, ¿no?
Sí, pero yo creo que no hay que hacer música pensando eso porque te desesperas. Ah. Te desesperas. Hay que hacer música pensando, no sé, yo lo hago pensando qué es lo que me gusta hacer y intento moverme por las pulsiones que... Lo que me apetece hacer, y me apetecía escribirte una carta y por eso te la escribí, lo que no me esperaba era esto.
Oye, pues igual te ha salido mejor que presentarte al casting de OT, ¿no?
Casi mejor. Bueno, a mí me hace más ilusión estar aquí.
No, oye, que te agradecemos.
Esto es Operación Pino, hay que venir más.
Que ayer actuaste en Valencia y has tenido que coger un tren temprano esta mañana y te lo agradezco, y además has venido, corre que te corre, porque sin casi practicar. ¿Te podemos escuchar una canción más?
Hombre, claro, si queréis.
Pues venga. Adelante conmigo.
¿Queréis o no?
Carlota Flaner.
Claro.
Ilusión. Venga.
It's been a gone since the incident, since you held me in your arms. And my world was an incident. I wanna know what it was for you. Maybe it was a normal conversation. No more, no more. Wish it happened, just a conversation. Can't take these islands anymore now. Trust, can I trust you? Trust, can I trust you? Trust, can I trust you? Can we speak so I can feel that I trust you? Some of the things you said, though I've tried, they're stuck in my head. Believe me, I've tried to place less importance on the things you said, but I can't. How much longer is it gonna take till you hold me in your arms? I wanna get good to sleep again. I really hope you're sleeping well too. Don't think it was a normal conversation. No more, no more. Wish it happened, just a conversation. Can't take these islands anymore. Trust, can I trust you? Trust, can I trust you? Ooh. Trust, can I trust you? Can we speak so I can feel that I trust you? Some of the things you said, though I've tried, they're stuck in my head. Me, I've tried to place less importance on the things you said, but I can trust. Can I trust you? Trust, can I trust you? Ooh. Trust, can I trust you? Can we speak so I can feel that I trust you?
Carlota Flaner, la prueba fehaciente de que cualquiera que mande una carta a la radio pidiendo venir a tocar por los cerros.
¿Yo la puedo mandar?
Sí. Gracias por venir, Carlota, y suerte con tu música.
Qué público
música.
Tan majo, oye.
Sí. Así que,
qué bueno.
No les hemos pagado.
Isma Juárez, Carlos Cuevas, Jun Barrera, Per Aznar, Ignatius, y a ustedes, mil gracias por venir.
Melendi está mandando cartas.
Gracias.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
¿Hay algo mejor que echarse unas risas con los mejores cómicos? Sí, echarse unas risas con los mejores cómicos y la mejor pizza de Domino's. Disfruta del mejor humor todas las semanas en la sala Comedia by Domino's. Domino's Pizza. Nos tomamos el humor muy en serio.
Albert Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido en la Argelia colonizada. Narró su infancia en el revés y el derecho. Desarrolló el absurdismo y defendió fervientemente la libertad, la justicia y la solidaridad. Llegó a París en 1942, y dos años después publicó su primera novela, El extranjero, y su primer ensayo, El mito de Sísifo, obras que le proporcionaron fama inmediata. Publicó La peste en 1947 y el ensayo El hombre rebelde en 1951. Que le valió la enemistad de los teóricos del marxismo. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957, a los 44 años, y murió en un accidente de coche tres años después. Conducía su editor y amigo Michel Gallimard. En el coche se encontró el manuscrito del Primer Hombre, novela autobiográfica publicada póstumamente.
Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena Ser.
Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal.
Al Green es uno de los personajes más curiosos del soul. Green llegó a la música con una idea clara: triunfar a lo grande y hacerlo rápido. El músico de Arkansas era consciente de sus dones, de su voz, de su percha y de su carisma. Lo que no esperaba es que Dios se le apareciese para cambiarle el rumbo cuando estaba en lo más alto. Para llegar a la cima nada ayudó más a Green que el Stay Together, uno de los discos más seductores del soul, un trabajo que llegó en un 1972 en el que la música negra brilló más que nunca.
Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Los sábados a las 12 del mediodía.
¿Cómo se llama alguien que siempre cree que está enfermo?
Hipocondriaco.
Vale.
Seguimos.
Espera, que lo voy a pensar. Sí.
Los sábados a las 12 del mediodía, los Blues Brothers del humor. Los Starkey Hats de la improvisación.
Funcionamos como un matrimonio ya, ¿eh?
Cualquier cosa puede pasar.
Lo veo más como un doctor y su paciente, pero bueno.
Que está casado.
En Nadie Sabe Nada, con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Cadena SER, la radio.
Dale al like.
Dale al like.
Con mejor humor.
Porque hay gente que cogió el virus y no enfermó. Y parece que depende de una variante genética, ¿no?
Sí.
Si tu curiosidad acaba de activarse, aliméntala en A Vivir la Ciencia, un espacio de divulgación con los científicos Javier San Pedro y Pera Estupiñá.
Y esto es muy interesante porque...
Los domingos en A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino, Cadena SER.